Bienvenidos al rincón del fútbol sala para internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 175, es el octavo capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando de la séptima jornada en la que destaca la victoria de Movistar Inter sobre el Barcelona en el gran partido de este fin de semana. Destaca también la victoria de Jaén ante Palma y el triunfo a domicilio de Burela ante Catgas. Todo eso en la Liga, pero es que además ayer se disputaron los cuartos de final de la Copa del Rey con sorpresas. También lo comentaremos y vamos a hablar en este programa con uno de los protagonistas del fin de semana y también de lo que llevamos de semana futsalera, con el entrenador de Movistar Inter, con Jesús Velasco. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada y en los cuartos de final de la Copa del Rey disputados ayer. Lo haremos con la ayuda de Óscar García y de nuestro compañero y amigo de ABC, Miguel Zarza, que hoy está con nosotros en los estudios centrales. Además, felicitaremos a Vadillo, jugador del Palma, que perdió el fin de semana, pero ayer dio la sorpresa en la Copa. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy viajaremos hasta Francia para hablar con Kevin Ramírez. Él es español, pero también es francés, juega en el Kremlin y juega con la selección francesa. En Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Alba Dá nos pondrán al día de la actualidad de la Liga y repasaremos también lo ocurrido en la Segunda División con Fran Merino. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Pablo Fernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Open Gangnam Style. Gangnam Style.
낮에는 따사로운 인간적인 여자. Algunos dirán, pero a Perico se le ha ido hoy la olla con la selección musical. Todo tiene una explicación en este, casi todo tiene una explicación en este programa. YouTube ha cumplido 10 años, la red de vídeos más famosa y más importante del mundo, y vamos a repasar el top 5 de los vídeos musicales más reproducidos en el mundo en estos 10 años. El primero, lo estáis escuchando, yo creo que todos, algunos a lo mejor no se acuerdan del nombre del artista en concreto, pero todos habéis bailado o escuchado este tema alguna vez. Fue el coreano PSY, su nombre artístico, el que lidera este top 10 de vídeos musicales con el mayor número de reproducciones en YouTube. Atención, 2.300 millones de reproducciones en YouTube este PSY, y ha sido el primero que en estos 10 años de YouTube. Necesitó 159 días para conseguir esta cifra. Famoso baile este del caballito. Yo no lo he bailado nunca, te lo prometo. Javi Ju, muy buenas.
Hola, Santi, muy buenas.
Cuéntale a la gente, para empezar el programa como hacemos siempre, los resultados de esta última jornada de la Liga.
La jornada 7 del pasado fin de semana, que nos dejaba el Levante 1, el Pozo 4, Catgas Santa Coloma 5, Burela 8, Santiago 4, Mantequera 1, Jumilla 2, Elche 3, Movistar Inter 3, Barcelona Lasa 1, Jaén 5, Palma 2, Peñíscola 2, Asfil Vidal 2 y Magna Gurpea 4, Delín Zaragoza 1. Movistar Inter sigue líder con un partido más, pero lo tiene todo ganado, 24 puntos, 18 tiene el Barcelona, 14 tiene el Pozo, los mismos que Palma, que también tiene un partido más, con 13 Magna, con 12 Aspil, con 11 Delín Zaragoza, con 8 puntos Catgas Santa Coloma, fuera de esos 8 primeros puestos están Burela, también con 8 puntos, con 6 Santiago, Elche y Peñíscola, con 5 puntos Jaén y Levante, y en descenso con 4 Humantequera y Jumilla. Máximo goleador en solitario es Corvo, con 10 goles, seguido de Severi, de Juan Carlos, de Quintela y de Ricardinho, que tiene 9. Y en la Copa del Rey, en cuartos de final, han avanzado Aspil Vidal, Palma, Barcelona y El Pozo, que han eliminado a Catgas, a Movistar Inter, a Peñíscola y a Jaén, respectivamente.
Hola, Miguel Zarza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Aquí escuchando buena música.
Bueno, lo que sea. Muchas gracias por venir, Miguel.
A vosotros por invitarme, que siempre es un placer hablar de fútbol.
Le había prometido yo esta mañana al jefe de Movistar Inter, a Jesús Velasco, que le llamábamos exactamente a una hora en concreto. Nos hemos anticipado un poco y creo que le pillamos conduciendo.
Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ya, buenas tardes.
Camino del entrenamiento, ¿no?
Eso es.
Bueno, la verdad es que la entrevista estaba pedida el pasado lunes cuando acababa de terminar la jornada e Inter venía de ganar al Pozo y al Barça consecutivamente. Ayer se produjo la eliminación de Inter en la Copa y yo creo que con más motivo pues es una charla muy interesante, como siempre, con Jesús Velasco. ¿Cómo estás, Jesús? Porque en la Liga acabas de conseguir dos victorias muy importantes y muy difíciles, la del Pozo ayer en el Palacio y la del Barça en casa, que son dos espaldarazos al buen momento que atraviesa Inter, y de repente os llega esa derrota en la Copa del Rey ayer contra el Palma. ¿Cómo estás?
Bien, sí, ya son muchos años, esto es deporte y sobre todo hay que entender eso, ¿no? Que no siempre se puede jugar a máximo nivel. Veníamos de jugar dos partidos al máximo nivel y afrontábamos un rival como es Palma, que nos planteó un partido muy serio, con las ideas muy claras y no fuimos capaces de... Habíamos jugado pues estos últimos partidos, unido al gran partido que jugó el rival, pues ahí tenemos el resultado, ¿no? Estamos en el Rey y hay que seguir mirando hacia adelante, hay que seguir trabajando y mejorando cosas.
¿Entiendes que alguien diga que se relajaron los tuyos después de ganar al Barça?
Bueno, no sé si es relajación o... Yo no lo llamaría relajación. Bueno, se puede llamar relajación, ¿no? Pero
sí.
Pero yo no lo llamaría así. Yo lo llamaría pues una falta de intensidad, seguramente, ¿no? No sé si debido a relajación o debido a que es un rival que ya le eliminamos en los semifinales del año pasado,
sí.
le ganamos 2-6 hace menos de un mes en su cancha. Entonces, bueno, hay unos cuantos factores ahí que pueden incidir, ¿no? Entonces yo creo que yo lo achaco más a una falta de intensidad, ¿no? Puede ser por relajación en algunos jugadores, en otros no, puede ser por otros motivos. Bueno, eso hay que analizarlo poco a poco y sacar conclusiones.
¿Te molestó mucho, Jesús? ¿Llegaste muy dolido al vestuario o entendiste que dentro de la exigencia que habéis tenido en estos últimos días algo así podía pasar?
No, yo siempre, una de las frases que más repito a los jugadores, que nosotros tenemos que jugar para ganar sabiendo que podemos perder. Entonces, tengo la gran suerte de entrenar en un club como este, un equipo que viene de ganar pues casi todos los partidos que juega y no me gusta perder, está claro, ¿no? Pero es lo que te digo, hay que entender la dinámica en la que estamos, que esto es un deporte en el que en el momento que no estás a tu nivel, pones al nivel del contrario, y por lo menos nosotros, y que lo que está claro es que todo depende de nosotros. Si nosotros jugamos a nuestro ritmo, es muy difícil para el equipo contrario, ¿no? El problema es conseguir mantener ese ritmo pues en todos los partidos y los 40 minutos de juego. Eso es lo difícil que tenemos que luchar por conseguirlo.
Probablemente no contribuyó demasiado a ese clima quizá de falta de intensidad el gol en el minuto 1, una primera parte más o menos controlada para Inter Movistar. A mí me recuerda un poco, Jesús, al partido de Copa el año pasado contra Burela. Costó mucho más marcar contra Burela en la Copa de España, pero te pones 1-0, partido controlado, bastantes ocasiones, y justo en los minutos finales llega primero el empate y ya cuando casi no tenéis tiempo de reaccionar el segundo, y el equipo como que no consigue entender lo que ha pasado, ¿no? Me lo recuerdo un poco, ¿eh? No sé si te vale la comparación.
Sí, es posible. El problema es que el fútbol sala 1-0 es un resultado que no vale. Tú no puedes jugar con... Igual que no puedes jugar al empate, no puedes jugar a ganar por un gol. Por lo menos nosotros, como Movistar Inter, no nos debemos permitir ese lujo, ¿no? Porque al final, en un balón rebotado, en un acierto del contrario, en un despiste, pues te empatan el partido y después, oye, al final, son dos jugadas de balón parado. Yo creo que el primer gol está bastante equilibrado, ellos tienen dos goles a portería vacía que la tiran fuera. Seguramente no nos viene nada bien ese gol inicial, tal y como a toro pasado muy fácil hablar, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que no nos vino bien y el primer tiempo está bastante equilibrado. El segundo yo creo que somos superiores, prácticamente no nos llegan en todo el segundo tiempo y al final pues nos encontramos esas dos jugadas de balón parado, fallamos un montón de goles para irnos, no los metemos y esas dos jugadas de balón parado donde ellos aciertan y se nos escapa el partido 30 segundos para el final, donde no tenemos tiempo ya para reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender por qué ha sucedido, cómo ha sucedido y dar valor también al rival y ya te digo, estamos fuera, ahora hay que intentar pues buscar el resto de las competiciones en las que estamos participando.
Ya la última de la Copa del Rey y vamos con más temas. Es la competición, esto a lo mejor, llevando el escudo que llevas en el pecho, no me lo puedes decir como me lo dirías si estuviésemos tomándonos un café en una cafetería, pero yo te lo voy a preguntar, Jesús. De haber elegido alguna competición en la que caer eliminado, hubieras elegido la Copa del Rey. Ya sé que Inter tiene que ganarlo todo, pero ¿es la que menos te duele de todas?
Bueno, eso fuera de onda, si quieres te lo puedo decir. Aquí en abierto, hombre, está claro que hay competiciones más importantes y menos. Todas son importantes y aquí ahora mismo la prioridad es, por supuesto, Europa y, por supuesto, la Liga. El resto son menores. Yo creo, por lo bonita que es la Copa de España, es una competición en la que personalmente sí que me resulta muy atractiva, ¿no? La Copa del Rey pues tiene también sus cosas, como las ha tenido la Supercopa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros tenemos el compromiso de intentar ganarlo todo. Este se nos ha escapado, pues nada, vamos a seguir, ¿no?
Hablando de las cosas que han pasado en los últimos días, y que no fue ayer contra Palma, todo el mundo decimos este año, Jesús, esto tampoco te va a gustar a ti mucho, pero todo el mundo decimos este año, como decíamos hace 3 temporadas que era el Barça, pues que ahora Inter parece un escalón por encima del Pozo y del Barça. Y vosotros no hacéis más que darnos la razón, ¿no?, con lo bien que lo estáis haciendo este año. ¿Tú tienes esa sensación también que ahora mismo, por lo que sea, por el punto de forma, por la maduración del equipo, por la confianza que te dieron el año pasado cuando caes en la Copa de España y el lugar de decidir cortar por lo sano, deciden darte todo el respaldo y renovarte? ¿Estáis en el punto de maduración correcto? ¿Estás muy satisfecho, Jesús, con el punto que ha alcanzado tu equipo? Porque no es fácil llegar a Inter Movistar o Movistar Inter, imponer lo que tú querías, costó un poquito al principio, pero la sensación es que estáis en un momento maravilloso. No sé si tú tienes la misma percepción.
Yo creo que sí. Lo que ocurre es que ahora, por ejemplo, hay que entender esto también. Llevamos muchísimos partidos, en prácticamente 2 partidos por semana desde hace un mes o más de un mes. Entonces, bueno, hay que entender, ¿no?, que estas cosas pueden pasar. Por otro lado, yo estoy muy contento con el grupo, creo que tenemos muy buen equipo, creo que todo el mundo lo ve también y tenemos muchas posibilidades de hecho, creo que somos favoritos en todas las competiciones, ¿no? Entonces, eso es por algo. No solo lo vemos nosotros, eso lo ve todo el mundo. Con lo cual, pues yo creo que tenemos que asumir ese rol y ser conscientes de ello y lo que te digo, jugar para ganar, intentar aprovechar pues al máximo los 40 minutos de cada partido para no conceder nada o conceder lo menos posible al rival.
Te pregunto directamente por los dos grandes rivales de la Liga, por el Pozo, al que ganasteis la pasada semana en el Palacio, y por el Barcelona. Del Pozo siempre decimos lo mismo, que es un equipo que con menos presupuesto que Inter y que el Barça es siempre competitivo, con la seña de identidad que le da duda en el banquillo. Este año con el fichaje de Marinovic, ¿cómo les viste tú en el partido directo y qué análisis haces, Jesús, del Pozo esta temporada?
Nada, el Pozo tiene la identidad que tiene, todos lo sabemos, todos los que seguimos el futsal lo sabemos, ¿no? Es un club pues decano, es un club que lleva toda la vida disputando títulos todos los años y el jugador que llega ahí es un jugador que se hace competitivo y que siempre sabe que va a luchar por título, ¿no? Entonces es un equipo que tiene muy definido la forma de jugar, como has dicho tú. Duda lleva muchos años, sabe perfectamente lo que quiere sacar de sus jugadores, es una persona que planifica muy bien y que creo que gestiona bien su equipo, ¿no? Entonces está claro que es un equipo que opta siempre a ganar, ¿no?
El Barcelona, Jesús, le superasteis en una primera parte fantástica, en la segunda parte, para los espectadores, para los que nos gusta esto, fue un poquito más sosa. Y a nosotros nos llamó mucho la atención que el Barça no hiciese fichajes este verano, que además perdió a varios jugadores y no realizó ningún tipo de contrataciones. Se supone, se especula con que llegarán en el mercado de invierno. ¿Cómo ves tú al Barça de Marc Carmona 2015-2016?
Pues más de lo mismo con respecto al Pozo, lo mismo. Es un equipo que está hecho para ganar títulos y tiene un presupuesto más alto que el del Pozo. No sé cómo andará con respecto a nosotros, pero tiene una grandísima plantilla, tiene un esquema de juego muy definido de una persona ya muchísimos años ya ahí y que lo mismo, saben lo que quieren, saben por lo que luchan y es un equipo que opta siempre a, tanto por calidad como por la tradición de estos últimos años, es un equipo que opta siempre a ganar todo.
La última por mi parte, y abro los micros para Óscar García, que ya está por ahí. Hola, Óscar.
Hola, Gabe.
Y a Miguel Zarza, que está aquí con nosotros. Ronda élite de la UEFA Futsal Cup, del torneo más deseado. El otro día le metí en un lío a tu portero, a Jesús, porque le dije que si cambiaría todos los títulos de la temporada por ganar la UEFA Futsal Cup. Tardó como 3 o 4 segundos en responderme y con eso casi que me valió, mister. Así que no llego a decir su opinión, pero casi que me valió. Bueno, del 12 al 15 de noviembre, en casa, en Torrejón, Inter, el Leeds el más Lida, el Kremlin Bicetre United francés y el Dobocek. Todo el mundo dice grupo asequible para Inter. ¿Tú qué dices de esto?
Sí, yo digo también. Somos superiores a ellos sobre la teoría y yo creo que en la práctica también. Ahora lo único es que tenemos que demostrarlo, ¿no? Tenemos que apoyarnos muchísimo, yo creo, en lo que pasó ayer. Entonces, ayer nosotros sabemos que somos superiores a Palma, pero lo tenemos que demostrar. Ayer no lo demostramos y mira, nos quedan 3 semanas para demostrarnos a nosotros mismos, sobre todo a nosotros mismos y después a toda la gente que nos sigue, al club, a los aficionados, familiares, movimiento de fútbol sala español y mundial, ¿no? Que somos uno de los equipos que optan a favoritos, que optan a ganar esta Final Four, ¿no? Pero antes hay que llegar, antes hay que ganar a estos 3 equipos. Tenemos la suerte de organizarlo aquí, el gran esfuerzo que está haciendo el club para traer aquí esta eliminatoria, esta Elite Round, y vamos, yo creo que está clarísimo, todos lo tenemos clarísimo, pues nada, ahora hay que esperar que llegue ese día, esos 3 partidos y dar la cara desde el principio hasta el final, y entonces tendremos muchísimas posibilidades de ganarla.
A mí me queda alguna, pero no quiero yo acaparar del todo al protagonista. Óscar, Miguel, os escucha Jesús Velasco, el míster de Movistar Inter aquí en Futsal Cope.
Hola, Jesús, yo quería preguntarte por... es una pregunta casi más para Chicho que para ti, pero bueno, como trabajáis los dos juntos y sé que lo que le preguntas uno vale para el otro... En esta temporada, con tantos picos, con tantos parones europeos y toda la historia, teníais este partido del Pozo y Barça, tenéis la Copa Europa para cerca antes de saber el sorteo. ¿Estaba preparado un pico de forma para llegar muy bien a este mes? Porque yo vi el partido del Levante y salió un partido casi perfecto y no sé, pensé que incluso que estabais demasiado bien para esta altura de temporada. No sé si está planificado el tener un pico alto de forma en este momento de la temporada.
Está planificado, lo que ocurre es que si ves el calendario, yo creo que la última sesión física, bueno, es que te lo digo de memoria, pero vamos, yo creo que fue a primeros de septiembre la última sesión física que hicimos. No sé si hemos hecho una, desde primeros de septiembre hasta ahora, creo que hemos hecho una sesión, porque es que con 2 partidos a la semana es muy complicado. Entonces, la idea es después del europeo ahí pegar otro empujón, pero que ahí yo creo que sí que vamos a tener más tiempo, creo recordar, y entonces ahí pegar otro empujón, ¿no? Pero bueno, lo hacemos bastante coordinado y los entrenamientos de balón son muy dinámicos y suelen estar enfocados también a aspectos físicos.
Miguel.
Hola, Jesús, yo quería preguntarte si Óscar te ha preguntado por la parte física, por la parte psicológica. Una vez constatado con toda la gente que he hablado yo del club y bueno, lo que nos cuentan en entrevistas, que el objetivo principal es la Copa de Europa, ¿cómo se trabaja psicológicamente? Por un lado, para que eso no provoque ansiedad a los jugadores, y por otro, para que luego no se bajen un poquito la intensidad o se dejen llevar cuando vengan maldadas en otro torneo pensando que el objetivo es otro.
Sí, yo un poco de esto yo creo que lo vivimos ayer. Venimos de hacer 2 partidos muy buenos donde hemos dado un golpe sobre la mesa en la liga regular. Yo no estoy de acuerdo con el tema de la Copa de Europa, ¿eh? Yo creo que el campeonato regular al final es lo que te da confianza, es lo que te hace eliminar dudas en el juego, porque si tú eres primero quiere decir que lo estás haciendo mejor, que lo puedes hacer a lo mejor mejor, pero lo estás haciendo mejor que los demás, y es lo que realmente es el sostén, ¿no? Que mantiene tu confianza en el juego y tus te puedes sobreponer al ansia, ¿no? Gracias a la confianza que tienes que tener en ver que eres primero, ¿no? Entonces, lo que ocurre, el problema de la UEFA Cup es que tienes que llegar muy bien a los momentos en los que te juegan los partidos importantes de UEFA Cup, que son ahora, dentro de 3 semanas, y si tenemos la suerte de pasar, pues no, creo que es a finales de abril. Entonces, si tú llegas bien a esos momentos, pues tienes muchas opciones de ganarlo. Como llegues mal, que por ejemplo nos pasó el año pasado, la mitad del equipo lesionado, pues es mucho más difícil, ¿no? No sé qué más he dicho más, me he enrollado.
No, yo te preguntaba sobre todo por esa ansiedad, porque aunque haya más objetivos, la Liga y estar bien en la Liga, llegará la ronda élite y son equipos a priori inferiores, pero quizá a los jugadores les puede pesar un poquito la presión de que tienen que hacerlo bien y que son favoritos y que el objetivo es sí. ese título. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo?
Yo eso intento trabajarlo, te iba a decir, día a día, semana a semana, de competición a competición, sobre todo metiéndose en la cabeza que ellos lo saben, ellos te lo dirían, ¿no? Que de hecho, tú ves declaraciones de ellos y lo dicen, que aquí lo importante es el siguiente partido, pues este club te exige ganar el siguiente partido. Te permite que pierdas alguna vez, pero lo que no podemos hacer es, no, estamos pensando ahora en esto, perdimos ayer, perdemos el viernes en Antequera, perdemos la semana que viene contra Rivera, porque estamos preparando la UEFA Cup, es que eso no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Nosotros tenemos que intentar siempre ganar porque el ganar te permite pues tener confianza en lo que estás haciendo. En el momento que pierdes, pues te vienen las dudas, esto no vale, esto no funciona, o esto no me sale, pierdo los partidos, ¿entiendes? Entonces, la idea es que siempre vamos por ese camino de la confianza gracias a los resultados. El deporte de élite está hecho así y bueno, un poco así es como lo tenemos que enfocar y por lo menos yo es como lo llevo.
Sí, estás insistiendo mucho en la confianza. Estas últimas semanas hemos insistido mucho en ese aspecto. Da la sensación de que a vuestros grandes rivales, al Pozo y al Barça, les tenéis ganados ese punto. Y yo creo que un ejemplo es el partido de Murcia. Os vais 0-2 al descanso, salís en los primeros 2 o 3 minutos muy bien, marcáis el gol y enseguida se ve que vosotros os venís arriba y el Pozo se viene un poco abajo. No sé si esa batalla de la confianza, en esa sí que estáis vosotros muy firmes, si la tenéis vos ganada.
Tú, Óscar, llevas mucho tiempo siguiendo fútbol sala y sabes, yo creo que es una cosa que está muy clara. En fútbol sala, las fortalezas más inexpugnables se convierten en un partido o en un minuto en castillos de naipes que se derrumban. Entonces, siempre estamos con ese tema porque es que es así, es que tú tienes que estar siempre centrado en el juego y la confianza y los resultados te los consigues gracias al juego, gracias a estar centrado en lo que tienes que hacer, en dónde tienes que moverte según dónde esté el balón, quién tiene el balón, los mecanismos del juego son los que te permiten estar concentrado en eso y los que te permiten también sentirte superior al rival.
Me quedan dos que el míster tiene que ya en 10 minutos empezar la sesión de entrenamiento. Una que mucha gente señala, y lo comentábamos antes, Jesús, que hay un punto de inflexión en este Movistar Inter. Vosotros ya venís haciendo las cosas bien, pero se te pedía dominar, ¿no? Estás en el club en el que estás, era muy difícil contra un Barça que lo había ganado todo en las últimas temporadas, y en eso estabas cuando llega la Copa de España el año pasado y la eliminación de Burela. Esa tarde entre los periodistas, que es nuestra cita anual prácticamente, parecemos un sindicato en la Copa de España, se especula con que hay una reunión programada en Alcalá de Henares en la que se puede tratar tu destitución, y el día siguiente, en lugar de eso, se anuncia tu renovación. Y hay muchos que pensamos que ese es el espaldarazo definitivo para tu proyecto en Movistar Inter. Sí que quería preguntarte por esto en concreto. ¿Cómo viviste aquel momento y si tú crees, Jesús, que ha sido clave en el éxito posterior del equipo?
Yo ese momento lo viví exactamente como estoy viviendo el de hoy. No, es que yo no pienso en esas cosas. Si yo pienso que cada vez que pierdo un partido me eliminan de una competición importante, me van a destituir, pues imagínate, llevo 20 años ya en esto, al máximo nivel, pues es que no podría estar entrenando, ¿no? Yo no puedo pensar de esa manera. El club señor, y en ese sentido es quien manda y quien paga, ¿no? Entonces, si a mí un día me dice, mira, queremos romper el contrato, ya hemos terminado este ciclo y tan amigos, ¿no? Pues nada, fenomenal, yo lo acepto, sé que esto es parte del trabajo y no hay ningún problema, ¿no? Pero eso no me va a quitar el sueño, ni me va a preocupar, ni me voy a decir, no, es que he perdido, a lo mejor me van a destituir. Bueno, eso es un problema de ellos. Mi problema es intentar entender el por qué he perdido, intentar poner los medios para que no suceda más, pero en función del juego, que es mi trabajo, no en función del capricho o de lo que piense las personas que me pagan o de cómo analizan estas personas mi trabajo, ¿no? Porque entonces es que dependo absolutamente de los demás. Yo no me puedo permitir eso. Yo tengo que seguir por mi camino y voy a hacerlo, vamos, me salga bien o mal, porque me ha ido muy bien así y voy a seguir de esa manera, ¿no?
Y la última te tengo que preguntar por él. ya era la estrella cuando llegó, pero había muchos que pensábamos que a lo mejor aquí, con esta exigencia, pues no íbamos a ver al jugador que esperábamos, y no tardamos mucho en verlo, y ahora mismo es el auténtico rey del futsal, yo diría mundial, y juega en tu equipo. Ricardinho cada vez da un rendimiento mejor, pese a que él ya tiene una experiencia, una veteranía en esto del fútbol sala, y yo creo ahora mismo, Jesús, que es el número uno indiscutible a nivel mundial en el panorama futsal. Y lo hablábamos con él el día que vino aquí hace no mucho a COPE. No vemos un sucesor de momento en nadie que pueda coger la batuta que él ahora mismo ostenta en el fútbol sala. ¿Qué puedes decir de Ricardinho?
Es que no hay un sucesor, es que no hay un jugador como él. No hay un jugador como él. Y el día que, por desgracia, dejemos de disfrutar de su juego, pues no habrá otro jugador como él. Habrá otro, pues, otros, con otras características y con otra manera de jugar, pero es un jugador irrepetible, y tenemos la suerte, como has dicho tú, de tenerle aquí. Yo creo que él está aquí muy contento, ha encontrado el sobre todo el tipo de juego que a él le gusta, un juego con intensidad, con movilidad, donde hay movimientos continuos de los jugadores, donde hay mucho dinamismo, que es lo que a él le va, ¿no? No vale de nada que él esté moviéndose y él esté circulando y él esté haciendo uno contra uno si el resto están parados y están mirando lo que él hace, ¿no? Entonces, yo creo que la gran suerte que hemos tenido es esa, ¿no? Hemos conectado muy bien y está muy involucrado en el tema Movistar Inter, en el club, en el juego del equipo, en el vestuario. Yo creo que la Liga Española también se adapta muy bien, todo el mundo le respeta, a todo el mundo, se le ve mil acciones de caballerosidad hacia los contrarios, hacia el público, tiene paciencia cuando le están esperando 50 personas para hacerse fotos con él al salida del pabellón. Entonces, bueno, yo creo que es un jugador del que siempre hay que sacar todos los aspectos positivos que tiene, y bueno, por mi parte intentar solo perfilar, porque hacerle mejorar es muy difícil, solo perfilar pues las pequeñas cositas que él puede ir mejorando, ¿no?
Jesús, muchas gracias por mantener con nosotros esta charla en Futsal Cope. Mucha suerte para lo que queda por delante esta temporada, y bueno, sobre todo en esa competición que el año pasado se resistió, que supuso un auténtico disgusto para Inter y para todos los seguidores, esa Copa de Europa. Un abrazo fuerte y gracias por atendernos, Jesús.
Muchas gracias, que me van a poner multa a los jugadores.
Cargaron a nosotros, Jesús. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Jesús Velasco, entrenador de Movistar Inter y hoy protagonista en este Futsal Cope 175. Lo analizamos ahora todo en la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
La voz que no esté familiarizado dirá, es una chica, ¿no?, la que canta. No, es Justin Bieber cuando era más joven de lo que es ahora. Una voz muy blandita, ¿no? Hay gente que le gusta mucho. Creo que está en España, además, y nos ha dicho Perico que va a dar una sorpresa en Megastar. Así que este es el segundo vídeo en la historia de YouTube con más reproducciones. 1.201 millones de vistas, este Baby de Justin Bieber, con el que abrimos el territorio de tertulia. Está con nosotros Miguel Zarza y Óscar García, y es una delicia escuchar a Jesús Velasco, porque no regala absolutamente nada, no te dice nada de lo que tú crees que puede gustarte oír, sino que él dice lo que piensa. Además, se toma su tiempo, Miguel, para responder, y no está preocupado en regalar titulares, él dice simplemente lo que piensa.
Es un tío serio, cuando sí. Hablas con él cara a cara impone un poquito, pero sí que es verdad que lo que le preguntes, él no es políticamente correcto, lo dice, y bueno, yo creo que está haciendo muy buen trabajo con Inter. Le han dejado trabajar, que es quizá lo que faltó en el equipo verde, ahora azul, en años anteriores, y el trabajo de un buen entrenador se acaba notando.
Desde luego, la apuesta, Óscar, es absoluta por Jesús, porque en aquel momento, y en esa Copa de España, era la comidilla en todos los corrillos. Se van a cargar a Jesús Velasco. El día que cayó contra Burela, hay una reunión urgente con José María García, con Julio García Mera en Alcalá de Henares, y lo van a echar. Y a la mañana siguiente nos desayunamos con la renovación. Y aquel espaldarazo, pues no ha tenido más que éxitos, ¿no? A veces las decisiones buenas no es la más impulsiva ni la que parece más apropiada en ese momento, sino que hay que madurarlo, y eso está dando muchas alegrías a Inter. Óscar.
Sí, además, es que la de Jesús es una apuesta muy a largo plazo y que viene de tiempo. O sea, no es que el año anterior de repente ven que siguen sin ganar y fichan a Jesús Velasco. Jesús Velasco Inter lo ha querido fichar durante muchísimo tiempo. Y incluso cuando no tenían, pensaban, incluso teniendo algún otro entrenador, pensaban, este es el entrenador, y al final lo consiguieron. O sea, no fue un fichaje de decir, este año lo ha hecho bien con Segovia y ya lo fichamos, no. Es un proyecto que ya cuando estaba en Italia ya habían pensado en él, ya se intentó traer, y él ha traído un poco esa paz que faltaba. Hubo un momento en el que el Inter Movistar era pues, un jaleo de club, o sea, al final cada vez que había una derrota era un drama tal, y bueno, y Jesús ha traído esa tranquilidad que es un poco también incluso su personalidad, ese momento de decir, pues mira, sí, hemos perdido, la hemos cagado, hemos fracasado en esta competición y no pasa nada. Bueno, no pasa nada, hemos fracasado, hay que mirar para adelante. Sí somos favoritos. O sea, estas cosas que a lo mejor, como dice Miguel, no son políticamente correctas, que siempre cuesta decir, bueno, soy favorito, pero tal, no, soy mejor que estos y hemos perdido. O lo que ha dicho, es que somos superiores a Palma, pero hemos perdido. Pues esa normalidad, esa tranquilidad con lo que lo dice, yo creo que se transmite a todo y hace eso, esa confianza, que el saber de este es nuestro camino y por ahí vamos a seguir. Yo creo que todo eso se ha instalado en el club en general. Y en general el club estaba mucho más tranquilo.
Por eso nos gusta tanto nuestro deporte, porque ayer no es que sea una súper sorpresa, porque Palma Futsal es un equipazo, ahora mismo cuarto clasificado de la tabla, pero con el momento que atravesaba Inter Movistar, pues todo el mundo pensábamos que ayer Inter Movistar iba a eliminar a Palma Futsal de esta Copa del Rey, y llegan los chicos de Vadillo y dan la sorpresa en Torrejón. Hola Vadillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nada, llegasteis vosotros allá y dijisteis, se acabó el cachondeo, que no pueden ganar a todo el mundo. Y aguantasteis con ese 1-0, la primera parte tuvisteis oportunidades, luego las tuvo Inter muy claras para sentenciar, y a falta de 30, para que no reacciones en Novadillo, a 30 segundos dijisteis, ahora, en nuestro momento, ¿no?
No, bueno, yo creo que está claro que nosotros veníamos con una sensación agridulce, ¿no? Sobre todo de parte de Jaén, porque no habíamos estado... a nuestro nivel, sobre todo a nivel de tensión y de concentración, y luego que sabíamos con los antecedentes que habíamos tenido con Inter, que como nos durmiéramos 2-3 minutos, pues nos hacían 2 o 3 goles y se nos distanciaba en el marcador, se nos iba, ¿no? La verdad que había sido un poco la tónica de los partidos anteriores, ¿no? Sí que a nivel de juego, ellos evidentemente eran superiores a nosotros, pero nosotros estábamos jugando de tú a tú y siempre de cerquita, y en 2-3 minutos, ¿no? que bajaba un poquito el pistón, porque al final Inter te exige tanto que te hace bajar ese pistón, y ellos pues aprovechaban y se nos iban enmarcados 2 goles, después se nos ponían el partido en cuesta arriba. Y ayer, yo creo que viendo cómo transcurrió después el partido, que nos hicieran el 1-0 tan rápido, a nosotros nos benefició porque creo que ellos como que aflojaron la marcha. Es verdad que ellos llevan una consecución de partidos bastante seguido, donde vienen de jugar contra Base, contra Pozo, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y sobre todo a su nivel, y eso al final nos favoreció, porque esa bajada de marcha que ellos tuvieron, y nosotros que estábamos muy concienciados de que no nos podíamos dormir 2 minutos en el partido, pues al final eso hizo de que estuviéramos en todo momento en el partido metido, ¿no? Con nuestras pasiones, después ellos tuvieron las ocasiones, pero bueno, esperamos nuestro momento, lo tuvimos y nos acompañó la suerte y pudimos ganar, ¿no?
En las dos últimas temporadas, Vadillo, nosotros decimos que Palma tiene que ser el cuarto en discordia, que tenéis una plantilla, una veteranía y una mezcla de juventud y de gente más experta como tú, que podéis estar ahí peleando, no a lo mejor meterse entre los tres grandes, pero sí ocupando esa cuarta plaza y haciendo cosas importantes. Ahora mismo estáis cuarto con 14 puntos. Es verdad que en la Liga solo os habéis enfrentado a Movistar Inter. De momento no habéis jugado ni contra el Barça ni contra el Pozo. ¿Qué balance haces, Vadillo? Ha transcurrido ya más de un cuarto de esta temporada en la Liga. ¿Qué balance hacer de este inicio de temporada de Palma?
Bueno, a priori ahí están los resultados, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, no, la victoria de ayer no va a venir muy bien, ¿no? Sobre todo a nivel de confianza, en el sentido de que este año sí que habíamos ganado a Magna Gurpea, Navarra, donde es una cancha bastante complicada, donde yo entiendo que es un equipo, un club que es muy similar al nuestro, ¿no? Donde también va a pelear por esa cuarta, quinta, sexta plaza. Y después sí que en teoría, ¿no? Estábamos sacando 2 partidos, pero un poquito
a trompicones, ¿no? No estábamos teniendo esa claridad en el juego y sí en resultado, ¿no? Entonces la victoria de ayer nos va a dar confianza. Yo creo que, hombre, a día de hoy, si nos dicen a esta altura de temporada que vamos a estar cuarto empatado con el tercero con Pozo y que estamos en semifinales de Copa, yo creo que todo el mundo hubiésemos firmado, ¿no?
Te iba a preguntar por cuáles son los objetivos de Palma. Así desde fuera, Vadillo, meterse tanto en Copa como en playoff y luego lo que caiga, ¿no?
Sí, pero con meternos en Copa y playoff, evidentemente, pero siempre con la sensación esa de jugar una semifinal, ¿no? Y la verdad que ahora pues la temporada se nos ha puesto muy bien, no nos podemos dormir, sabemos de que está todo muy igualado, porque es cierto que nosotros tenemos una buena plantilla, no nos vamos a joder de eso, pero creo que es similar a la de que puede tener Rivera, a la que puede tener Marfil y Gurpea Navarra, ¿no? Yo creo que somos los equipos similares y ahí estaremos luchando, pero sí que es cierto que nosotros tenemos que dar un golpe en la mesa y luchar por esas semifinales, ¿no? Por esas cositas, y de vez en cuando pues a lo grande ponerle las cosas bastante complicadas, incluso ganarle, ¿no?
Miguel.
Hola, Vadillo. Yo quería preguntarte, el año pasado Palma era mi gran apuesta, se quedó un poco ahí a las puertas de lo que yo esperaba. Te quería preguntar concretamente en qué o en qué cositas o qué factores han mejorado el equipo del año pasado a este.
Bueno, el año pasado tenemos que recordar que caímos en semifinales contra Inter. Sí, que a lo mejor contra en la Copa, pues sobre todo como se desarrolló el partido, nos quedó un mal sabor de boca, pero también caímos contra, como he dicho antes, ¿no? Contra Chota, ¿no? Contra Navarra, que para mí es un equipo que por historial y por todo el tiempo que lleva, yo creo que es el equipo espejo para, quitando lo grande, es un espejo para nosotros. Es un club que lleva muchos años ya en primera división, haciendo las cosas bastante bien, entrando siempre en todas las fases finales de las competiciones y que en su día jugó una final, ¿no? Yo creo que si es el espejo nos tenemos que mirar. Yo creo que, contestándote un poquito a tu pregunta, creo que donde hemos mejorado es un poquito más la competitividad y en el empaque, ¿no? Con la llegada sobre todo de Pizarro, ¿no? Nos ayuda un poquito más en esa faceta, ¿no? Pero bueno, la verdad que somos equipo muy similar del año pasado, no hemos quedado el 90% de la plantilla. Pero sí que es cierto que hemos dado un pasito al frente en ese sentido, y a lo mejor nuestro juego tampoco está siendo tan alegre, porque evidentemente si mejora unas cosas, sobre todo en la parcela defensiva, es difícil mantener lo otro, ¿no?
Oscar, ayer después del partido, si revisaron las redes sociales de, sobre todo los jugadores de Inter, aparte de felicitar a Palma, destacaban que no habían sido ellos, de eso creo, gran culpa tendréis vosotros. ¿Cómo se hace que Inter no sea Inter?
Bueno, lo que yo te he dicho, Oscar, creo, pienso que ellos, el 1-0 y con la carga de partido y todo esto, yo creo que mentalmente bajaron ese pistón, ¿no? De ese pistón que nosotros venimos hablando tantas veces, ¿no? Que nos ha ocurrido en contra, ¿no? De que bajan ese pistón, se pone con 1-0, yo controlo el partido, inconscientemente pueden pensar, bueno, va, ya 1-0, ya tenemos el partido controlado, vamos a tener la posesión del balón y alguna meteremos, ¿no? Partido va transcurriendo, nosotros cada vez vamos cogiendo más confianza porque nos estamos viendo que estamos metidos en el partido, que encima estamos generando alguna ocasión que tuvimos clara en la primera parte, ellos también evidentemente, pero es que Inter siempre te va a hacer ocasiones, y eso al final pues a nosotros nos va dando confianza, y yo creo que llega un momento donde ellos quieren meterse a marcha de más, y cuando no estás pues te cuesta un poquito más, ¿no? Y yo creo que eso fue una de las claves del partido, ¿no? Evidentemente que si Inter juega al 100% es muy difícil de ganar, ¿no? Y más un equipo como el nuestro, pero claro, también creo que algo de culpa tuvo un poquito el planteamiento, que nos vinimos 7, 8 metros más atrás de lo normal, que cuando jugamos contra ellos, 10 metros más atrás de lo normal, le cedimos más terreno para que nuestra línea defensiva estuviésemos más juntitos y nos pudiéramos ayudar, ¿no? Por la gran individualidad que siempre tiene gente, que en cualquier momento te hace un roto y te rompe tu modelo defensivo, ¿no?
Sí, también ha dicho que estáis mejorando defensa, tenéis un seguro en liga como es Carlos Barrón, pero ayer por lo visto Sarmiento hizo un gran partido. ¿Qué me cuenta de él? Porque es un portero muy joven que viene de Argentina, hablan muy bien de él. ¿Qué tiene?
Bueno, es un chaval bastante joven, es el portero ahora de la selección argentina, creo que lleva 30 internacionales ya, un portero con experiencia a nivel internacional, tanto en la selección, ha estado en Brasil también, en un equipo como Inteli, y la verdad que es un portero experimentado a su corta edad, ¿no? Nos aporta pues más seguridad en la portería, ¿no? Que lo que un poco el club ha buscado, ¿no? Yo creo que sí, ahí sí que lo tengo claro, que somos uno de los equipos que más completo tiene esa posición, ¿no? Tenemos dos grandísimos porteros, dos porteros internacionales a día de hoy, ¿no? Y Carlos ya lo sabemos, ¿no? Está en un momento de forma impresionante y la verdad que es un grandísimo portero.
Bueno, pues al que esté despistado, que apunten a este Palma Futsal de Juanito, que yo creo que va a hacer cosas bonitas esta temporada y que tiene a gente que es espectacular dentro y fuera de la cancha, como nuestro amigo Antonio Vadillo. Antonio, enhorabuena por esa victoria y suerte en uno de los partidos que me apetece ver este fin de semana. Esa visita que recibís a Peñíscola, que no ha empezado muy bien, pero que la gente tenía muy buenas expectativas puestas esta temporada. Lo disfrutaremos este viernes. Antonio, un abrazo.
Venga, muchas gracias a vosotros. Gracias por todo.
Antonio Vadillo es el cierre de Palma Futsal y yo creo que es un valor de nuestra liga en todos estos años. No nos vayamos del tema, hemos hablado, chicos, de la Copa del Rey, pero hay que analizar un poco ese Inter-Barça del pasado sábado, que ha quedado un poco difuminado después de lo que ocurrió ayer. Miguel, tu lectura de lo que pasó en Torrejón.
Pues yo no quiero ser pesado, pero yo es que tengo la sensación esa de que Inter no que se está dejando llevar, pero que sí, la primera parte encarriló el partido y la segunda, decimos todos que fue un poquito más aburrida, porque se dedicó quizá un poco pues a defender ese resultado, a economizar fuerzas. Es que yo estoy convencido de eso, por eso le preguntaba a Jesús. Y no sé, y eso viene de que en este momento me da la sensación también que Inter es muy superior tanto a Barça como al Pozo.
Casi todos los jugadores lo dicen, ¿no? Que el objetivo es la UEFA Futsal, que el objetivo... Pero él te ha dicho, yo no tengo tan claro eso de priorizar la... No solo por el título, sino porque él dice que lo que te da la regularidad es la Liga, entonces no puedes olvidarte de ella para priorizar la
Copa.
Sí, ¿no?
Sí, yo no digo que tiren partidos ni que tiren torneos.
Pero que es difícil quitártelo de la cabeza.
Pero que es difícil quitarte que hay un torneo ahí, que todo el mundo lo quiere y que este año es la gran oportunidad y estas cosas.
Oscar.
Sí, no, y que también hay cosas que influyen psicológicamente. Lo ha dicho Vadillo, que el gol les viene bien a ellos porque baja ese puntito Inter. Y es verdad que hay cosas que pasan en los partidos que te hacen pensar. El partido del Barça llega al descanso precisamente con la lesión de Sergio Lozano. Entonces, claro, ahí todo el mundo en un momento dado, digamos que te quedas como en shock. Hostia, este tío en ese momento parecía una lesión bastante grave y eso también hace en un momento dado de voy ganando, voy controlando el partido, pues voy a seguir así. El otro equipo está tocado porque va perdiendo, porque además ha perdido a su mejor jugador. Y eso también pasa en el momento que nadie se atreve a dar ese pasito. Y eso suele pasar cuando vienen a los europeos y cuando vienen los mundiales de la selección y esas cosas. Siempre en las jornadas anteriores se le nota a los jugadores como un poco más apocados. No sé si es apuesta, porque nadie sale a jugar con menos intensidad, nadie sale a jugar más relajado. Pero yo creo que inconscientemente sí bajas un poquito ese puntito.
Estaba pensando en lo que decías de Lozano. Bueno, pues se ha confirmado la mala noticia. Dentro de la gravedad no ha sido tan mala como al principio nos hicimos temer. Parecía un cruzado, la verdad. Finalmente tiene una rotura en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Esa fue la primera noticia. El parte de baja fue entre 6 y 8 semanas, con lo que, bueno, había esperanza de que pudiese jugar con la selección. Pero ahora la última noticia es que va a haber que operar a Lozano porque asociado a esa rotura en el ligamento lateral tiene también roto el retináculo medial rotuliano. De momento no se ha confirmado, Óscar, el tiempo de baja porque dicen que hasta que el día 30, el viernes que viene, no le intervenga el doctor Monilau, que no se la van a jugar, pero no tiene buena pinta.
No, ahora mismo el primer diagnóstico son 2 meses de baja. Quedan ahora mismo 3 justo, claro, para el europeo, porque el europeo empieza el 2 de febrero. Entonces, en el momento que la lesión esas 2 meses se alargue un poquito, es que con que se alargue 2 semanas más, te plantas en el 15-20 de enero, que ya estará la selección concentrada y tampoco va a arriesgar a llevar a un jugador que está en plena recuperación.
No está teniendo nada de suerte Lozano, ¿eh?
Sí, no, además es que él no lo está teniendo y además es el signo de la selección española, que cada vez que viene un torneo de estos, siempre España pierde a alguien así. Y la verdad es que sí, que está teniendo muy mala suerte, además es que ve la acción y que es... la lesión más tonta del mundo. Sí. O sea, el otro día mucha gente se enfadaba porque, fíjate, se ha lesionado Lozano, ya Venancio, no sé qué. Es que se lesiona pisando a un compañero. O sea, es que al final estas lesiones vienen así. Ha sido mala suerte y, bueno, pues lo importante es que él se recupere bien, que esté...
Había empezado como un tiro, la liga. Además, el otro día hablé con él yo en la entrega de las medallas al Real Orden del Mérito Deportivo y me dijo, es que me encuentro genial.
Sí,
me he olvidado la lesión, estoy en forma, máximo goleador del campeonato,
No, y esto no llega al público, pero el Barça siempre de previa de los partidos manda pues unas notas estadísticas con muchísimos datos y bien las estadísticas del Barça es que es el mayor goleador, el que más remates hace, el que más balones roba, el que más falta recibe, o sea, sí. Al final es sobre el que gira todo el juego y yo creo que es una baja muy muy importante para el Barça. Pues bueno, pues ya se plantará, pues no sé si para volver en febrero, marzo, ya después del Mundial, para la Copa del Europeo, perdón, para la Copa precisamente. Y bueno, lo importante es que llegue ahí a tope y que esos tres últimos meses, pues el jugador esté tan bien como estaba al principio y que el Barça lo necesita muchísimo y que esté pues, muy en forma con el Barça.
Más cosas de las que han pasado en esta jornada fuera del partidazo. La victoria de Jaén sobre Palma, ¿no? Palma venía de bajón a la ronda de Copa, Jaén venía de subidón y ayer ocurrió todo lo contrario, ¿no? Jaén perdió claramente contra el Pozo. Un Jaén que necesitaba quizá, Miguel, un resultado como el del otro día frente a Palma,
sí.
¿No?
Es que lo de Jaén no está siendo normal. No sé si les está pesando este año haber empezado con la vitola de es el equipo que tiene que pelear con los grandes o meterse entre los grandes. Es una cosa muy rara lo que les ha pasado en este inicio de temporada. Y bueno, parecía con la victoria ante Palma que iban a...
Por lo menos luchar, ¿no? El partido de ayer contra el Pozo.
Sí, claro. Pero es que ayer luego el Pozo fue muy superior, además allí en Jaén. Entonces, no sé. Yo espero, también por el bien de la Liga, que recuperen el tono que consiguieron el año pasado y que estén ahí con el grupo que pelea con los grandes del cuarto puesto para abajo.
Estábamos todos encantados, Óscar, con esa posibilidad, que Jaén se mantuviera, que no fuera flor de un día. También hay que ver el calendario, ¿eh?
Claro, yo es que insisto mucho en el calendario. Es que ellos han pasado toda la parte dura y hay que ver ahora si esto se empieza a reajustar. Al final mira la clasificación y sí, están ahí abajo, pero están a 3 puntos de octavo, ¿eh? O sea, están muy cerca. Es que ahora mismo el Jumillas colista tiene 4 puntos, Cadgas está en puesto de playoff, tiene 8. O sea, que están muy, muy juntos esos equipos. Entonces, al final, ese ajuste de calendario se va a acabar notando. Al final va a llegar pues uno de estos equipos que esté octavo, noveno, va a tener que jugar los partidos el contra Barça, Pozo, ¿no? Claro. Y al final, pues a lo mejor de esos 4 partidos, porque está Levante por medio, de esos 4 partidos, a lo mejor sumas 3, sumas 4, si te se da un partido bien, o sumas 1, y te encuentras que los de atrás han sumado 6 y te han cogido. Entonces, al final, pues es que está todo muy igualado y yo creo que esperar casi la última jornada para... Es como lo de la carrera, como la carrera 400 metros, que hay unos que empiezan como más antes, que parece que van muy bien los primeros y se meten a la última
hasta
curva.
El sprint final nunca se sabe.
Y se colocan todos. Pues esto es un poco por el estilo. Al final, cuando ya todos se han jugado contra todos, será cuando esté la cosa igualada y podremos ver con mejor perspectiva cómo está la cosa.
Yo con lo que estoy encantado, Miguel, Óscar, es mi ilusión de los últimos años, y siempre tenía esa pedrada, es con la pelea por el descenso. Este año, entre el último, Jumilla ahora mismo con 4, y el décimo, Santiago con 6, hay 2 puntos de diferencia. Ya van 7 jornadas disputadas. No tiene pinta de que se vaya a descolgar uno y que no vaya a haber pelea por el descenso. Parece que este año va a haber tortas por entrar en la Copa, sobre todo con la octava posición, y tortas por evitar el descenso. Y esto es muy bueno también para el fútbol.
Es
sala.
Una pelea que nos habían quitado
los últimos años, probablemente.
Entonces, pues una bendición. A ver, para los equipos implicados no, pero para el aficionado también una emoción ver quién está peleando ahí por salvarse. Y bueno, y de momento también han pasado pocos partidos, pero parece que va a haber igualdad por ahí abajo también. Pues, no sé, yo creo que salimos ganando todos.
Sí, sí. Y luego con la entrada en Copa, que lo estuvimos mirando Jurado y yo ayer. Zaragoza muy bien, que Zaragoza era también un poco el disgusto de los últimos años, que todo el mundo esperaba más de Delink y...
Yo este año tengo muchas esperanzas con Zaragoza, con José Carlos, con un goleador...
Nano.
Con Nano Modrego y sus misiles, y luego yo soy fan declarado de Retamar, y no sé, tiene un equipo que a mí me gusta mucho, y a ver si este año por fin consigue dar ese pasito.
Algún disgusto, Oscar, no llevaremos en la Copa, porque no pueden entrar todos, solo pueden entrar 8, ¿no? Y tal y como está ahora... bueno, yo creo que, lógicamente, Movistar, Barça, El Pozo, Palma, Magna y Aspil, yo creo que son casi seguros.
Sí, ahora mismo según esta clasificación, pues el partido de los 6 y Zaragoza ha empezado muy bien, pero Zaragoza creo que acaba con... Porque empezó la primera jornada con el Barça, con lo cual le toca Pozo y Inter en las 3 últimas jornadas. Ya que ver cómo llega, si llega con ese colchoncito. Pero sí, eso parece lo más claro, y los demás es que puede haber tortas. Es que yo incluso estoy viendo a Jumilla, es uno de los que más estoy viendo, y es un equipo que es muy joven, que lo va a pasar mal porque tiene muchísimos chavales, pero es un equipo muy escalado, un equipo que juega, que tiene jugadores como Cristian Rubio, como Terry, que me parece que es pues el tipo brasileño descarado, que juega mucho uno contra uno, que tiene muy buen golpeo. Es un equipo que compite, ¿sabes? Que juega alegre, que no se rinde fácil. Luma tiene un jugador como Tete que está pichichi de la liga con 40 años.
Sí.
Entonces, al final, son equipos que, aunque estén perdiendo, porque Tete lo decía esta semana en una entrevista, que están pagando la novatada. Ya digo que Jumilla tiene un equipo demasiado joven y eso yo creo que al final lo va a acabar acusando por esa juventud, porque ha pasado históricamente, le pasó a Marfil, le pasó a Aguadilla. Son cosas que pasan, pero son equipos que van a competir los partidos y van a estar peleando. No creo que lleguen un momento en el que desenchufen y pase lo del año pasado, que había equipos como Prone que se llevaban 10 y 12.
Sí.
Yo creo que eso no va a pasar. Habrá partidos en los que les pase, habrá partidos en los que haya goleadas, pero no va a ser lo del año pasado.
hay ganas de ver a Dani Salgado de vuelta a la Copa de España, ¿no? Tenemos algunas cosillas ahí que ver que a todos nos apetecen, y yo creo que este año la pelea por arriba parece un poco más desigual, porque es verdad que Inter está como una apisonadora, pero es verdad que tiene que pasar por la ronda élite de la UEFA Futsal Cup, y como decía ahora Jesús Velasco, aguantar ahí, ¿no?, en todas las competiciones, ese punto de forma en el que ahora mismo están como motos, pues es que está muy dividido. Las cosas importantes de la liga están muy divididas, entonces no puedes volcarlo todo a noviembre, porque sí, es la clasificación, pero luego tendrás otro hito, y luego viene la Copa de España, que es un torneo que Inter quiere ganar después de la eliminación en primera ronda del año pasado. Hay cosas muy chulas este año y yo creo que lo vamos a disfrutar mucho por todos los sitios, que no nos van a privar de ninguna pelea, ni del título, ni de la Copa de España, ni luego el playoff, y tampoco la pelea por evitar el descenso. Vamos a ver qué nos va dejando esta Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Algo, chicos, que nos dejemos en el tintero antes de despedir la tertulia?
Pues nada, no... Ahora mismo no tengo nada, yo que es el año de los porteros, que estamos viendo goles de los porteros, sí, cada dos por tres, de portería a portería. Además, no con portero jugador, con el portero en su sitio.
Sí, sí, sí.
Es una cosa un poco sorprendente.
Trayazo tremendo este...
Sí, el de esta semana ha sido muy bueno.
El de esta semana, sí. Bueno, yo animo a todo el mundo a que se meta siempre en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que si no puede ver los resúmenes, o sea, los partidos en directo en streaming, que vea luego los resúmenes, y si no, si ya va muy corto de tiempo, que vea las mejores jugadas y los mejores goles, porque van a disfrutar mucho. Pues nada, hasta aquí este territorio de tertulia. Óscar, amigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Miguel se va a quedar con nosotros porque llega ahora Futsaleros por el Mundo y hoy tiene muy buena pinta.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Directora Sandín, ¿qué tal? Qué buena pinta traes hoy. Buenas tardes.
Yo siempre, muy buenas.
Digo, tu sección, ¿no? Futsaleros por el Mundo. Hoy es una llamada curiosa porque Kevin Ramírez es uno de los nuestros.
Exacto. Es historia buena, de estas que nos gustan a nosotros ver, porque cuando dices que tienes un jugador español en la selección francesa...
Dices, algo no cuadra, ¿no?
Claro, algo no te viene bien. Y encima si dices que estos días han clasificado para el premundial que se va a disputar en diciembre, pues dices, cuidado que igual los franceses están haciendo algo bien. Y si encima tenemos a un español que nos lo cuente, pues mejor que mejor. Así que creo que ya nos escucha Kevin Ramírez al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Kevin?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues lo primero, enhorabuena por esa clasificación para el premundial. Y
bueno.
Y cuéntanos qué hace un español en la selección francesa.
A mí Kevin me suena como muy español, ¿no? No le oigo acento así como le ponemos a los franceses aquí en España. Kevin, cuéntanos, ¿qué haces con el enemigo?
Bueno, pues nací aquí en Francia, me fui con 16 años a España y sí. Ya mis padres son españoles, tengo mi familia en Málaga, pero nací aquí, estudié aquí, ya me hice el pasaporte y ya pude jugar con la selección.
Y uno de esos objetivos era estar en ese premundial. Igual, lo que comentábamos antes, cosas en Francia bien se están haciendo, ¿no?
Bueno, es la primera vez, creo, que pasa Francia a la ronda élite. Y somos 5 aquí de mi equipo, del KB United. Estamos trabajando bien con la ayuda de entrenadores extranjeros y jugadores españoles y brasileños que vienen aquí a la Liga Francesa. Y bueno, algo bien estamos haciendo.
Hace unas semanas, cuando tú, señor director, no sé dónde estabas, hablábamos con Rafa Romero, que está entrenando en el Picasso, y nos decía que está habiendo un ascenso bastante importante en el futsal francés, y con la llegada de extranjeros están, por lo menos pinta que van a hacer buenas cosas en años futuros. ¿Tú también, Kevin, lo ves así?
Sí, yo lo veo así. La federación está apostando también por el fútbol sala. Los jóvenes están jugando mucho más al fútbol sala. Antes no se jugaba nada en los colegios, en las escuelas de fútbol. Y ya pues la federación está apostando bastante, sí.
Y viendo ahora estás en Francia, que yo te haya tenido localizado, has estado en Londres en el Baku, luego has estado en la República Checa y ahora estás en Francia.
Sí,
¿muchas
sí.
diferencias te encuentras?
Bueno, aquí la diferencia entre República Checa y Francia es la televisión. En República Checa era todo profesional, había los periódicos, mucha televisión, y aquí pues todavía no ha llegado eso. Es menos profesional, pero bueno, el equipo que estoy yo somos 5 de la selección francesa, y hay tres o cuatro extranjeros, tres españoles, Juanillo, David Rondón y Víctor Páez, y es un equipo más o menos serio. Después los demás, pues un poco menos.
Ahora estáis, si no me equivoco, segundos en la liga, empatados con el primero, pero tenéis un partido menos disputado.
Sí, sí, ya vamos primero. Ya ganamos el último partido.
Pues diré a los de la Federación Francesa que actualicen la clasificación.
Sí, vale, se lo comentaré. Pero sí, tenemos un partido menos, pero vamos primero ahora.
Y en menos de 15 días os tenemos por Madrid para esa UEFA Futsal Cup.
Bueno, sí. Iremos a Madrid, intentaremos dar buena imagen del fútbol sala francés y disfrutar de la experiencia también.
O sea, que lo de clasificarse, que vienes, está difícil, ¿no? Viniendo bueno, a la casa de Movistar Inter está complicado.
Sí, sí, está complicado, está complicado.
¿Y qué tal con los españoles en el equipo?
Bueno, muy bien. Yo ya conocí a alguno, pero muy bien. Vivimos juntos, además, y nos llevamos muy bien.
¿Quién cocina ahí, Kevin?
Bueno, todo el mundo cocina aquí.
Tú, claro, tú tienes sangre española y francesa por las venas, con lo cual tienes ahí, vamos, la mitad de la gastronomía mundial la tienes controlada con esas dos cocinas.
Sí, sí, la controlo bien.
Luego estuviste en la República Checa, luego estuviste en Inglaterra, vamos, que tienes un bagaje gastronómico que seguro que defenderte te defiendes.
Sí, me defiendo, algo.
Bueno, pues mucha suerte, Kevin, en lo que va de liga. Estoy metido en vuestra web, Campeones de Francia 2010-2015, Campeones de la Copa Francesa en 2014. Este año jugáis la ronda élite y encima haciendo las cosas muy bien también en la selección. Es muy bueno, tú lo sabes, Kevin, que conoces bien España y que has jugado al fútbol sala en otros países. Sería muy, muy bueno que Francia cogiese nivel como selección en el panorama futsal. Sería muy bueno, ¿verdad?, para darle un empujoncito al fútbol sala europeo.
Sí, sí, sería muy bueno, pero aún queda mucho trabajo todavía. Somos pocos jugadores y cuesta bastante.
Bueno.
Pero bueno, estamos haciendo las cosas bien y a ver qué pasa en diciembre en República Checa.
Bueno, pues mucha suerte, Kevin, con la selección francesa, con tu club. No te lo puedo desear del todo en la ronda élite, aunque la cosa va a estar difícil, pero nos alegraremos de que hagáis un buen papel y de que tengáis una buena experiencia en Torrejón.
Vale.
Un abrazo muy fuerte, Kevin.
Muchas gracias, un abrazo.
Kevin es jugador del Krelin. Él no ha dicho Krelin, él ha dicho
Cabe United.
Cabe, sí.
Le llaman el Cabe United, ¿no? Sí. Porque lo del Bisset este no sé muy bien cómo se
dice. Que lo digan los franceses.
Cabe United. Eso. Bueno, me parece un buen nombre para nuestro protagonista hoy. Nos lo ha robado la selección francesa, pero nos alegramos de que lo esté disfrutando porque entrar en la selección española es muy, 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 muy difícil y si él podía elegir.
Sí, pero luego que si nos cruzamos que se acuerde de la sangre roja.
Sí, yo de momento Francia verá que está lejos. Sería muy bueno para Europa, para el futsal europeo que Francia cogiese importancia, cogiese peso, pero de momento no parece cerca. ¿Qué más ha pasado en el panorama de nuestros españoles futsaleros?
Pues dos cositas rápidas, que Pablo Prieto ha fichado por el Al-Nassr de Emiratos Árabes y se va a ir con el Adrián Paz como preparador físico y entrenador de porteros, así que dos más para la lista.
Uh-huh.
Y pocas novedades sobre Kuwait, que ahora se ha metido el COI por medio, el Comité Olímpico Internacional, y ha metido mano a las federaciones que son olímpicas. Uh-huh. Y también ha dicho que les corta
el grifo
y que a ver si de aquí al 2 de noviembre tienen para ver si sancionan a enfirma la selección para que Fonseca con la selección no pueda ir a la Copa de Asia.
Le oíamos tranquilo la semana pasada, ahora estará un poco más nervioso ya, ¿no?
Yo creo que sí que puede, tranquilo.
Van pasando los días y es una situación muy, muy complicada con el trabajo, Miguel, tan bueno que está haciendo allí Luis, ¿verdad?
Claro, y de repente no saber si tienes la posibilidad de luego llevarlo a un campeonato o no, o qué pasa con esto. Tiene que ser una situación un poco complicada.
Ahora que están, lo reconoció él a punto, ¿eh? El título de Emir, ¿no?
Sí, eso es lo que tiene, a ver si se mete ya Emir y ya soluciona todo.
Soluciona todos los problemas. La semana que viene no tengo ni idea dónde me vas a llevar. ¿Lo tienes
ya
tú más o menos?
Yo sí.
¿Cojo ropa de abrigo y tal?
No te lo voy a decir porque si no, igual ya lo sabes.
Gracias, Teresa. Vamos con el fútbol sala femenino.
Ladies and gentlemen, Taylor Swift.
Hey, this is Taylor Swift.
Solo femazos.
Then here's Blank Space.
And I'll write your name.
Mega.
En Futsal Cope.
As you meet you, where you been.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Magic, madness, heaven, sin. Saw you there and I thought, oh my God, look at that. Look like my next mistake. Love's a game, wanna play.
Esta me gusta más a mí, fíjate. Taylor Swift con Blank Space consiguió 1.097 millones de visitas en YouTube en menos de un año. Me gusta Taylor Swift y me gusta la música de Taylor Swift. Jurado, ¿a ti qué?
Sí, está bien, está bien.
¿Y qué?
Taylor Swift.
Ah, y la música.
La música, claro.
Está mal.
Estamos hablando de música y de fútbol.
Hombre, ¿sabes? Pues claro, por supuesto.
Un programa serio.
Bueno, cuéntame. Entramos en el territorio del fútbol sala femenino el año pasado, gracias, madre mía. La semana pasada nos traéis la historia de Anita París, que fue espectacular.
Sí, merece la pena.
La escuchamos
mucho la
aquí.
Pena.
¿Qué está pasando en la liga? ¿Cómo sigue la pelea?
Bueno, pues sigue muy fuerte sobre todo por parte del Atlético de Madrid, que semana a semana nos sigue dejando con la boca abierta. Este fin de semana otros 10 golitos, casi nada, a Elche. Suma ya 49, son más de 8 goles a favor por cada partido del Atlético de Madrid. Que junto a Burela, porque es que Burela sigue también sin perder de vista al Atlético de Madrid, sigue ganándolo todo, sumando sus partidos por victorias. Venció a Ciudad de Burgas en un derbi gallego interesante, en el que yo creo que Ciudad, pues bueno, no sé qué pasa, que no termina de arrancar del todo esta temporada. Yo sé que Alba estuvo muy pendiente de ese partido. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y bueno, pues después de una primera victoria balsámica para la Ciudad de las Burgas, tenía enfrente un hueso duro de roer y al final ese 7-2, que bueno, yo no sé si tú lo viste, Burela es verdad que está muy fuerte, pero que a lo mejor se podía esperar más de Ciudad, ¿no?
Sí, yo estuve viendo el partido por streaming. No había podido ver ninguno de Ciudad esta temporada, con lo cual no sabía muy bien qué era lo que estaba pasando, porque había tantas derrotas seguidas. Y después de ver el partido contra Burela, es cierto lo que dices, que Burela es un equipo, hoy en día con Atlético de Madrid, son los equipos a batir, pero lo que me asombró de Ciudad es que ha perdido la garra. Era un equipo que ganaba los partidos porque era un equipo muy motivado, con a veces estas jugadoras que están tan motivadas que le sale la garra y le sale la lucha y nunca tiran la toalla, y yo eso no lo vi el sábado. Y por eso creo que Ciudad está perdiendo tantos partidos, porque ha perdido como la ilusión. Yo creo que se ha metido en una dinámica mala y eso le ha permitido o le ha obligado a desconfiar ya de los partidos que antes ganaban en el último segundo, en el último minuto, y ahora los está perdiendo por goleada, por tirar la toalla antes de tiempo.
Habría que preguntárselo a las jugadoras, a lo mejor al entrenador, pero tú en tu caso desde fuera, ¿qué te parece que es más? ¿Algo ya psicológico más que físico, técnico, no sé?
Hombre, físico, Ciudad siempre fue un equipo muy físico, con jugadoras muy bien preparadas en ese término. Y técnicamente tiene jugadoras muy buenas como Iria y como Vane, que el año pasado fueron dos de las jugadoras revelación. Lo que yo creo es que cuando a un equipo acostumbrado a ganar, porque el año pasado ganó casi todos sus partidos, entra en una dinámica tan mala de, bueno, contra Burela, Burela fue muy superior, pero otros partidos de la temporada que han perdido con un gol en el último minuto o así, entras en una dinámica tan mala que ya no... psicológicamente piensas que vas a perder, entonces ya no subes, ya no arriesgas, ya te quedas más atrás, la cierre no sube tanto porque si pierden el balón, ¿quién queda atrás? Entonces yo creo que es una dinámica que deben de hacer algo al respecto, porque si no lo veo complicada esta temporada.
Y por detrás es que siguen dos equipos que están mostrando una dinámica también muy buena. Orense en Vialia, 5 victorias consecutivas, tercer puesto compartido, por cierto, con Alcorcón, ¿no? Que por lo menos, después de unos partidos un poquito trabados, por lo menos ya hemos visto al Alcorcón, se impuso en cancha de Gironella 1-3, se impuso además con clase, superando un poquito esa barrera, ¿no?, también de los últimos encuentros.
Sí, la barrera psicológica, que a veces es más importante que la física o la técnica, como hablábamos ahora. Yo creo que los equipos a veces no se dan cuenta de que esto es uno de los aspectos importantes que tienen que tratar en los entrenamientos. Cuando entras en una dinámica en los partidos, el tema de la psicología, de la moral, de la fuerza, es muy importante. Y este fin de semana se enfrentan al Corcón y Orense y... Además de que para mí es el partido de la jornada, creo que puede determinar mucho qué equipos pueden estar en Copa. Si lo de Orense, a pesar de que son 5 victorias consecutivas, que es algo muy importante para un equipo como ellos, es algo anecdótico en el sentido de que, bueno, de que van a tener más victorias que derrotas, pero no va a haber casi todo victorias. Y si Alcorcón está ya realmente confirmado como un fiel aspirante a los puestos altos.
Y con permiso, hablabas de Anita París, no marcó, pero es que volvió a ganar Jimmy Roldán, y además lo hizo con contundencia, 5-0 ante Fútbol Sala Rioja, y además en esa cita importante que tenían, bueno, en ese partido donde iban a hacerle un guiño también, evidentemente, en esa lucha contra el cáncer de mama, más de 700 espectadores, que es una cifra muy respetable para la primera división femenina.
Yo creo que toda la ciudad, todo el pueblo, todos se están volcando con ellas, porque cuando los resultados acompañan, pues siempre pasan todos los sitios, ¿no? Que es mucho más fácil que la gente vaya a ver los partidos, y más, bueno, si era una fecha tan señalada como esa, y la gente, me imagino, que querría estar apoyando a Anita, todo el equipo y todo el esfuerzo que están haciendo. Yo lo dije ya muchas veces, para mí es uno de los equipos a tener en cuenta, va a estar en la parte alta de la clasificación, va a luchar mucho con Universidad de Alicante, porque creo que son esos equipos que va a haber como tres o cuatro equipos que van a luchar por esa cuarta plaza, porque Atlético de Madrid y Burela van a ir a su rollo, van a ganar, y ellos van a estar en esa zona alta, pero luchando por entrar en Copa, que esperemos que sean ocho, pero bueno, si son cuatro hay que ir con esas miras, ya. Hay que estar entre los cuatro primeros, y si luego dan la sorpresa y son ocho, pues mucho mejor.
Y por dar guerra, desde luego. Después de seis jornadas, esto acaba de empezar prácticamente, y bueno, pues con vistas, sabemos, lo estamos diciendo estas últimas semanas, con vistas al Mundial, que comienza en menos de un mes. España sigue, mientras tanto, rodando. Ayer victoria 6-0 frente a Hungría. Precisamente marcaban dos goles Vane y uno Iria. Fíjate qué casualidades de la vida, que estamos hablando de las jugadoras de Ciudades, y hoy, esta tarde, este miércoles, ese segundo amistoso también frente a Hungría, en Las Rozas. Bueno, pues la selección española, que más de lo mismo, que los partidos amistosos y de preparación da muy buenas sensaciones, y lo bueno es que se van probando unas jugadoras, se van probando otras, el equipo funciona, el equipo pinta bien, pero ya sabemos que luego esto se decide todo en muy poquitos partidos, en poco menos de un mes, Alba.
En 4 días. La verdad es que no te da tiempo casi ni a disfrutar del torneo, porque en cuanto empieza ya está acabando.
Sí.
Pero la verdad es que la dinámica es muy buena, las jugadoras que están probando están dejando la nota muy alta, con lo cual eso a la seleccionadora pues le va a costar hacer la lista final, porque en estas no están yendo jugadoras importantes y de mucho nombre, como por ejemplo Ampi, que va a estar segurísimo ahí, a no ser que tenga alguna lesión en ese momento, y va a ser difícil hacer una lista con jugadoras porque están todas en un nivel de forma muy bueno. Incluso lo que dices, Vane e Iria, que con su equipo no están en su mejor momento, llegan aquí, marcan goles y aportan mucho a la selección. Y bueno, Hungría, pues los pobres, pues el año pasado le metimos 17-0 en los dos partidos, y este año va un poco por la misma dinámica. Yo creo que España es una de las selecciones más fuertes de a nivel mundial, y nos toparemos con las de siempre.
Las de siempre, Portugal y Brasil.
Pues sí, pues yo no sé ni para qué se juegan estos amistosos. Venga, Portugal y Brasil y ya.
Bueno, pues eso es el análisis. El análisis de Alba,
Portugal y Brasil y ya. Le cabe está en un tuit.
Se puede resumir perfectamente.
Tengo que deciros ahora que está todavía Miguel con nosotros y que está Alba aquí, que le pregunté a María Rodrigo, directora de comunicación de la Liga, por el anuncio de la próxima sede de la Copa de España de Fútbol Sala. El anuncio es inminente. No va a ser hoy, a lo mejor mañana tampoco, pero yo creo que el viernes o el fin de semana la Liga Nacional de Fútbol Sala hará oficial la sede de la Copa de España, nuestro encuentro anual, como le decía Jesús, el sindicato de periodistas
es verdad.
De todos los años. Había muchas expectativas puestas en Andalucía, en Málaga, ¿no? Era una de las ciudades señaladas.
Sí, sonaba bien.
Parece que Málaga no va a ser.
Bueno, no importa, la verdad es que nosotros somos, como se dice en mi casa, buen comer, ¿no? Nos da igual a dónde ir, porque
el año pasado convertimos Ciudad Real en Nueva York prácticamente.
Sí, hombre, sí.
Eso es así, entonces saldremos adelante donde nos toque, ¿no? En la plaza, hombre, que tengamos que torear, Miguel, ¿verdad? Pero
claro que sí, hombre.
Pero hombre, Logroño, por ejemplo, pues como que
acompaña.
Sí, hombre, pero Logroño no va a ser, porque
sí, pero que hace años Logroño, pues como que, oye, animaba un poco, ¿no? Y Málaga, pues piensas en marzo en Málaga, 20 y tantos grados ya, el espeto y tal. Bueno, parece que Málaga no va a ser, pero todavía tenemos esperanzas puestas.
Tenemos 51 capitales restantes y muchas ciudades grandes por ahí que se adoptan.
Así que nada, el miércoles que viene seguro que ya estamos contando qué ciudad va a alojar la Copa de España de 2016.
Y espero estar reservando el alojamiento con vosotros y que no nos pase como siempre.
Si es una capital grande no va a haber
ya
problema.
Ya sabes que la última semana estaréis Javi y tú metidos ahí en todas las webs buscando...
Aunque sea una ciudad de 4 millones de habitantes, yo me veo.
¿Cómo se llamaba la mujer que os hospedó el año pasado?
Hombre, Manoli
se llamaba.
Loli.
Loli. Bueno, pues encontraremos nuestro... Habrá gente que lo esté escuchando y diga, ¿esto qué dice? Es un tema importante para nosotros y también damos una información de servicio para que la gente vaya...
Los aficionados que van a la Copa saben de lo que hablamos.
Correcto.
La Copa es el mejor evento del año del fútbol sala. Eso sí.
Como diría Schuster, no hace falta decir nada más. Un beso, Alba, hasta la semana que viene.
Un beso, hasta luego.
Estamos ya en la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Director Merino, Fran.
Muy buenas, Santi.
¿Cómo ves Jaén? ¿Cómo se ve de la Copa de España? No sé.
Pues no lo sé. Qué
Salobreja se queda chiquitito, ¿no?
Es un poquito pequeño, yo creo, para celebrar eso, porque ya lleva tiempo el Jaén pidiendo también que a ver si se le mejoran esas instalaciones.
Bueno,
así
pues
que
esperaremos.
Sería tiempo. Buen sitio, ¿eh? Que las tapas allí, yo te digo que también rentan.
Habrá tiempo. Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado en la sexta jornada de la segunda división, Fran?
Se ajustan todavía más los primeros puestos de la clasificación, Santi. Uno de los motivos principales, la derrota del Segovia, que arrancaba como segundo, y perdieron en casa contra un recién ascendido como es el Puerto Llano por 4-2. Mal día de los segovianos que supieron pues sacar partido pues los locales, especialmente Carlos García, que hizo un doblete, que como suelo decir, ojo con estos manchegos porque pintan bien a pese a ser unos recién ascendidos. No creo que asciendan, pero van a estar ahí dando guerra y a cualquiera de los gallitos se la puede liar. El otro partido que provocó que entre los seis primeros tan solo haya tres puntos de diferencia fue la tercera victoria consecutiva del Gran Canaria, que ya está en racha, como dije la semana pasada. Esta vez la víctima fue el Lugo, que cayó por 4-0. El resto de equipos de la zona noble pues siguieron sus caminos y alcanzaron pues sendas victorias, a excepción del partido de la jornada, como lo catalogué la semana pasada, sí, el que enfrentaba al Cartagena, que era líder, contra el filial del Barça, pues que era uno de los equipos, vamos, el equipo que más goles hace realmente. Los murcianos se vieron sorprendidos por la avalancha catalana a los primeros minutos del partido, exactamente a los 18 primeros minutos, y ya perdían por 0-4, así que al final maquillaron un poquito, 3-6, pero no pudo ser. Llegó la primera derrota de los únicos que quedaban como invictos en la categoría. Por su parte, el Pozo B no falló contra el Zamora y ganó 5-3, con lo que se coloca líder ahora, y el Valdepeñas, que es el otro que está luchando en esos seis puestos nobles, ganó en casa al Ciudad de Narón pues 2-4. Luego los últimos dos encuentros fueron el nuevo mazazo del Betis, que perdió en casa por 3-4 contra el Melilla en el último minuto. Mala suerte para los andaluces, a ver si yo, que ya sabes que como soy andaluz pues voy un poquillo siempre con los andaluces, pues a ver si tira un poco para arriba. Y el único empate de la jornada, con el 2-2 entre el Hércules y el Parrulo, los gallegos hicieron un gran trabajo en defensa para cortar la racha alicantina, que venían bastante bien, Santi.
Bueno, pues es lo que ocurrió en la jornada número 6. ¿Qué partidos nos esperan en la jornada séptima, Fran?
Pues para la séptima tenemos un Barça B Pozo B, que como te puedes imaginar es un pedazo de partido. Uh-huh. Valdepeña Gran Canaria, que es el quinto contra el sexto, así que también estará calentita la cosa. Y luego el tercero en discordia sería el Segovia Hércules, porque el Hércules, como te he dicho, perdió esta semana, pero venía en una racha increíble, creo que eran tres victorias seguidas. Y el Segovia, pues que es uno de los gallitos claros de esta temporada. Luego otros partidos: Betis Puerto Llano, Parrulo Cartagena, Melilla Lugo y Zamora Ciudad de Narón.
Lo contaremos todo el próximo miércoles. Gracias, Fran, un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Estamos terminando, Pablo.
Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Que no podía faltar en la lista de los vídeos. Hay que decir que he hecho un poco de trampas, ¿eh? Teníamos cuatro canciones por meter, Perico nos ha pasado cinco. La cuarta, o el cuarto vídeo más visto en la historia de YouTube, es Dark Horse de Katy Perry, pero tampoco hay tanta diferencia en millones de visitas entre Katy Perry y Enrique Iglesias, y que Enrique esté el quinto con Bailando, tiene un mérito, Javi Ju, tú que eres muy de Enrique.
Soy, fíjate, más de su padre, que el otro día entró en la primera tiempo de juego y estuvo grandioso.
El que no lo haya escuchado, que vaya a cope.es y que busque el audio de Julio Iglesias, 20 minutos en tiempo de juego.
Espectaculares.
Impresionantes con Pepe y con todo el mundo. Bueno, pues Enrique Iglesias y su Bailando lograron superar los 1,000 millones de visitas en YouTube y es el primero y el único hasta el momento tema español en este top 10. Hasta hoy, 1,000 5 millones de visitas este Bailando de Enrique Iglesias, que nos sirve para contar a la gente, Javi, los horarios de esa próxima jornada de la Primera División.
La octava, el viernes 30 arranca a las 8 y media con el Palma Peñíscola, 9 menos cuarto o Mantequera Inter, y 3 partidos a las 9, Elche Catgas, el Pozo Magna y Barça Levante. Sábado 31 a las 6 tenemos el de Linjumilla y a las 6 y media se cierra la jornada con el Lasfil Santiago y el Burela Jaén.
Bueno, pues hasta aquí este programa número 175 en el que hemos gozado con la visita de Miguel Zarza. Miguel, ya sabes que esta es tu casa y que es un placer que compartas con nosotros los programas.
Muchísimas gracias. Gracias.
Y nada, os esperamos el miércoles que viene. No sé si vendrá tan animada la semana. Hemos tenido Copa del Rey, hemos tenido partidazo, pero seguro que tenemos muchas cosas que contaros. Y lo haremos el próximo miércoles. Un abrazo, hasta luego.
Bailar contigo, tener contigo
nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.